Gracias, hermano, gracias. Después de este servicio tan hermoso, ya que ya nos damos por servidos, ¿verdad? Pero no podemos dejar sin predicar la palabra del Señor, que es lo más importante, hermano. No podemos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy las gracias, Señor bendito. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad que tienes para nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para nosotros, Padre. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, que muriera en esa cruz por nosotros, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Padre. Ahora te pido, Señor bendito, que uses a tu siervo, Padre, que me ayudes, Padre, que limpies mis labios, que limpies mi mente, mi corazón, Señor. Que tu iglesia sea edificada, Padre Santo, que tu pueblo sea edificada, Señor, y que tú, Señor, solo tú seas glorificado y exaltado, Señor bendito. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.
Amén.
Hermanos, ya miraron de qué más o menos se va a tratar la predicación, ¿verdad? Con el título que me puso el hermano Moreno, el pastor. Ya tiene días que yo he estado leyendo en estas porciones de la Escritura, del afán, la ansiedad. Es algo que todos hemos enfrentado alguna vez. El afán y la ansiedad. ¿Sí me oyen, hermanos? ¿Me oyen ahí o no? ¿La apagaron? Bien. ¿Ahí está? Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. ¿Quién no ha atravesado por un momento de afán y de ansiedad, hermanos? Todos, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que nos da las herramientas para vencer eso, de la paz y la ansiedad.
Amén.
Vamos a voltear sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo 6, 25 a 34. Yo lo voy a leer, ustedes nomás síganlo con sus ojos. Se pueden poner de pie si quieren, por reverencia a la palabra. Mateo 6, 25 al 34. ¿Lo tienes?
Amén.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Se puede sentar, hermanos. Ahora sí, hermanos, es un día de regocijo, de alegría, de mucha convivencia y mucho amor, ¿verdad?, para nuestros pastores. Gracias a Dios por ellos. Estaba recordando de las predicaciones que he predicado unos días atrás y digo yo, ahora quiero llevar una predicación que sea un aliento para nosotros. Todas las predicaciones es un aliento, pero hay veces que digo yo, a lo mejor como que los estoy regañando, los hermanos. Dije, pero es bueno porque la palabra de Dios nos alienta, nos confronta, nos anima. La palabra de Dios es la que nos limpia de nuestros pecados, de nuestras rebeldías. Entonces uno se apasiona por predicar. Y me acordé de algo, estaba un muchachito en las bancas con su padre. Y el pastor estaba predicando fuerte, fuerte y fuerte. Y el niño estaba mirando al pastor que predicaba fuerte y le dice al papá, papi, vámonos, dijo, antes de que ese señor se baje de allá arriba, dijo. Como que el niño se estaba poniendo preocupado, ¿verdad? Pero miren, hermanos, esta parte de la escritura, el Señor nos alienta y nos dice varias veces, dice, no se afanen. Cuatro veces o cinco veces menciona, no se afanen, no se afanen, no se afanen. Entonces quiere decir que el Señor está preocupado y sabe que el afán a nuestras vidas puede ser devastador, puede ser dañino a nuestras vidas. Ahora, yo les voy a compartir lo que he estudiado esto. ¿Qué es el afán? ¿Qué es la ansiedad? El afán y la ansiedad, hay muchas formas de describir qué es el afán y qué es la ansiedad. Pero una de las formas que yo, que para mí, pienso que lo que más se acerca es un deseo descontrolado. Un deseo descontrolado por hacer algo o querer conseguir algo. Cuando una persona está afanosa y ansiosa, está desesperada por querer conseguir algo, por esperar que viene y tal, no se puede concentrar. Eso es lo que, un deseo descontrolado por hacer algo que quiere conseguir algo, quiere conseguir algo. ¿Cuáles son los efectos del afán y la ansiedad? Tiene efectos muy, muy devastadores, muy que dañan a la persona. Y por eso precisamente el Señor nos dice, no se afanen. Porque los efectos del afán y de la ansiedad son devastadores para nosotros. Uno de los efectos es la pérdida de sueño, hermanos. ¿Quién no ha perdido el sueño porque se preocupa, porque se pone ansioso, porque se pone afanado? También viene la consecuencia de problemas para concentrarse. Cuando estás preocupado y afanado, no te puedes concentrar. También te da temor y miedo. Te da un temor y miedo. Hay veces que llega a haber hasta ataques de pánico, de temor, cuando estás afanado, cuando estás preocupado. No tienes el control para controlarte. También lo más importante, que una de las cosas que quiero que sepas que sucede también, es que se va la paz, hermanos. Se nos va la paz cuando estamos afanados y preocupados. Y la paz es bien hermosa. Cuando poseemos la paz del Señor, es algo bien hermoso. Otra de las cosas también que se nos va es, se nos va el gozo, hermano, se nos va el gozo. Cuando estamos afanados y preocupados, no tenemos gozo. Andamos que nada nos calienta, andamos desesperados, andamos enojados, de mal humor, malhumorientos. Entonces se nos va el gozo también. Y una de las cosas también que sucede, hermano, es que, ¿saben qué sucede? Que se acelera el ritmo cardíaco. ¿Sí saben qué es eso, verdad, hermanos? Que se acelera el ritmo cardíaco. Se acelera nuestro corazón y andamos agitados. Una de las cosas también que sucede, que hasta perdemos el pelo, hermanos, cuando andamos preocupados, ansiosos. Y no todo el tiempo es eso, ¿verdad? Porque a lo mejor hay hermanos que no tienen pelo, pero no todo el tiempo es eso, que por eso, por esa causa. Pero hasta estresado y todo. Y también, ¿saben qué sucede también? Que cuando están estresados y preocupados y ansiosos, nos da por comer, hermanos, también. Queremos como satisfacer algo y nos da por comer porque estamos en ansias. Aunque todo esto, hermanos, tienen, acelerar el ritmo cardíaco, nos ponemos ansiosos, todo esto se oye como que están consultando a un médico, ¿verdad? De todo lo que les estoy dando. Pero fíjense cómo es la bendita palabra del Señor. Fíjense cómo es el poder tan grande de la palabra de Dios. Si usted va con ansiedad al doctor, le van a dar unas cosas que se llaman ansiolitos, ¿verdad? Pastillas que te hacen que te calmes, que te relajes. Quizás te ponen todo drogado y todo, andas todo así, ¿verdad? Pero fíjate, si tú vas a la palabra de Dios y conoces a ese Dios que promete cuidarnos, ese Dios que promete estar por nosotros, se desaparece la ansiedad y la preocupación, hermanos. Se desaparece la ansiedad y la preocupación. Los medicamentos para la ansiedad te van a hacer algo, te van a controlar. Pero la bendita palabra del Señor te va a sanar y vas a aprender a depender en ese Dios tan grande y poderoso, que es dueño de toda la creación, hermanos. Ahora, miren, hermanos, todos hemos pasado por momentos de ansiedad y de preocupación. En un caso, yo me acuerdo que una vez mi hijo, me lo miré y me asomé para arriba de su cuarto y andaba poquito así. Le digo, ¿qué te pasa? Ya era un poco tarde para que se durmiera. Le digo, ¿qué te pasa? Digo, no puedo dormir. Oye, bien chiquito, no podía dormir. Dije, oye, pues, ¿tú de qué te vas a preocupar? ¿De qué me debo preocupar? ¿Soy yo por los bienes o por otras cosas? Y no podía dormir tan chiquito. Así que la ansiedad, el afán y la preocupación no va a respetar a adultos, grandes, pequeños, chicos, ancianos. A todo mundo nos va a llegar la ansiedad. Pero no todo mundo conoce a ese Dios maravilloso y grandioso que nos da las armas para contrarrestar el afán y la ansiedad, hermanos. Y aquí lo vamos a ver ahorita. Miren, hay veces que no tenemos control de cuando vienen noticias a nuestra vida. Hay veces que quizás viene una noticia de enfermedad del doctor y llega a ti, pues no te puedes controlar, ¿verdad? Viene una noticia que te corren o te despiden del trabajo, también dices, ah, ¿qué voy a hacer? Otra noticia de algún ser querido o algo, que pasó algo, inmediatamente te empiezas a preocupar y empiezas a ver cosas. Entonces, Dios nos dice que no nos afanemos. Vamos a experimentar esos casos, pero no debe de ser el afán que controle tu vida de una manera que te controla, que no puedes dormir, que no puedes tener paz, que no puedes tener gozo. Ese tipo de ansiedad que viene a tu vida, la debes de controlar y te hace que te programes para ver qué vas a hacer. No te vas a quedar, no te vas a quedar estable, esperar que llegue, no. Tú sabiamente te vas a controlar para saber qué vas a hacer con lo que te han anunciado, con lo que te han dicho. Entonces, miren, hermanos, Dios es muy bueno y nos quiere prevenir de todas esas cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder combatir la ansiedad y el afán? ¿Qué vamos a hacer? Miren el versículo número 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, aquí, hermano, nuestro Dios nos ha dado lo más importante. Nos ha dado lo más importante, nos ha dado la vida, nos ha dado el cuerpo. ¿No nos va a dar las cosas más esenciales, más básicas? Si ya nos dio la vida, ya nos dio el cuerpo, nos va a dar para alimentar, nos va a dar para alimentar nuestro cuerpo, nos va a dar el cuidado de nuestra vida. Entonces, para contrarrestar es, necesitamos conocer a ese Dios que dijo, ni, por tanto os digo, no os afanéis. El que dice, por tanto os digo, no os afanéis. Él dice, no nos afanéis. No, uno dice, si puedes, te puedes afanar en unas o que otras cosas. Dice, no nos afanemos. Cuando conocemos a ese que está diciendo, no nos afanemos, que es el creador de todo el universo, el que todo está a su disposición, Él nos está diciendo, hermanos, no nos afanemos. Él tiene el poder. Toda su creación está a su disposición, hermanos. Y les voy a contar algo, miren. Hubo un hombre que estaba en rebeldía y no quería ir a predicar a una nación. No quería ir a predicar a una nación. Su nombre es Jonás. Y Jonás se subió a una embarcación y lo ya saben lo que sucedió. Lo aventaron al agua. Y la palabra de Dios dijo, y Jehová tenía preparado un pez, que es un animal. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Cierto te digo, antes de que cante el gallo me vas a negar. ¿Qué pasó con Pedro? Lo negó, ¿y qué hizo el gallo? Cantó el gallo. Fíjense, hermanos, lo hermoso de la creación de Dios, de los animales. Dios como que le dijo al pez, estate listo, y cuando mires que lo avienten, tú vas a llegar y te lo vas a comer. Estate listo. Cuando avienten a Jonás al agua, tú lo vas a agarrar. Te lo vas a llevar. No lo mastiques o no lo muerdes, déjalo nomás adentro, que esté adentro. Fíjense lo maravilloso que es el Señor y su creación, cómo le hace caso a ese Dios tan poderoso. Pedro, tú eres de ellos. No, yo no soy. ¿Qué hizo el gallo? Cantó inmediatamente el gallo. ¿Qué le dijo el Señor al gallo? Como que me pongo a pensar. Mira, cuando Pedro diga que no es, que no me conoce, tú vas a cantar, tú vas a cantar. Y el gallo cantó, hermanos. Ahí están los animales. ¿Qué nos da a entender esto también? La creación está dependiendo de Dios. La creación está en obediencia a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Nosotros estamos respirando y nosotros debemos de alabar a Dios. Nosotros debemos de alabar a Dios. Ahora, lo triste de esto es que Dios habla al sol, habla a la luz, habla los árboles, habla los animales, habla el pescado, habla el gallo, y lo obedecen y están a sus órdenes. Y habla el hombre y no quiere obedecer. Habla el ser humano y no quiere obedecer. Y le dice: aquí estoy, hay gracia, ven a mí. Yo te quito la preocupación, yo te quito el afán, no te mortifiques. Yo voy a suplir tus necesidades. Y el hombre sigue afanado, preocupado. Y ahí está el Dios, que todo está a su disposición. Bendito sea el Señor. Pero no fue el caso de nuestros pastores, ¿eh?, que no quisieron obedecer. Ellos, como leyó el hermano Polo, ellos un día dijeron: yo voy, Señor, yo voy. Y gracias a Dios por ellos, hermanos. Miren, hermanos, vamos a ver ahora el 26. Bueno, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, no está diciendo el Señor con esto que nosotros nos vamos a quedar sentados en nuestro hogar. Ah, ¿para qué me preocupo por la comida? ¿Para qué me preocupo por el vestido? Al cabo, aquí el Señor me va a dar la comida y me va a dar el vestido. ¿Para qué me preocupo? No, el Señor quiere que seamos también prudentes. ¿Qué dice la palabra de Dios también? El que no trabaja, que no coma. La persona que no trabaja, que no coma. Ahora, nos da el ejemplo de las aves, hermanos. ¿Qué hacen las aves? Las aves también hacen sus nidos. Las aves también salen a buscar comida. Las aves no están ahí sentaditas, dormidas en un árbol y esperando que les caiga el maíz a la boca, al pico. Las aves también trabajan, hermanos. Entonces, mire, ahora, algo bien importante que podemos aprender de esas aves, de esos pajaritos bonitos, hermanos. Saben que los pajaritos, a buena mañana, tempranito, ya están cantando y alabando al Creador. ¿No han escuchado unos cantos tan bonitos de unos pajaritos? Hay veces en las mañanas que están cante y cante bien bonito. ¿A quién están cantando, hermanos? Están dando gloria a Dios, están exaltando el nombre de su Creador. Y nosotros a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, bien roncados, bien dormidos. Si pusiéramos el reino de Dios y su justicia, otra cosa sería nuestras vidas, hermanos. Ahora, miren, hermanos, miren el 27. Miren el 27, hermanos. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un cómo? Esto nos da a entender, hermanos, que el afán y la preocupación, por mucho que te afanes, digamos que tú vas a decir: me voy a quedar en despierto todo el día pensando y preocupado, afanado, ¿qué vas a conseguir? El afán y la preocupación y la ansiedad son inútiles, inútiles. No vas a ganar nada con que te afanes toda la noche. No vas a ganar nada. Dice: ¿quién se va a poder aumentar un codo a su estatura? Fíjense cómo es el Señor, tan hermoso y tan bueno, que nos da un ejemplo que nos deja sin palabras, ¿eh? Por más que hagas lo que tú quieras que hacer, lo que tú desees hacer, no vas a aumentar nada, ni tan siquiera un pelito, nada, nada. Es inútil la ansiedad y el afán es inútil en nuestras vidas. Pero sí nos puede perjudicar bastante, hermanos. Sí nos puede perjudicar bastante la ansiedad y el afán. Ahora, hay veces, hermano, hay veces que nosotros mismos provocamos la ansiedad y el afán. Miren, regularmente cuando llega una noticia a nosotros, quizás del doctor o algo, luego nuestra mente automáticamente se va bien rápido y empezamos a figurar: no, pues estás leyendo los pronósticos del doctor, ya te dijo esto. Ya nosotros nos estamos imaginando dentro del ataúd y nos estamos figurando tantas cosas que nos va a suceder. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va mucho más acelerada. Nosotros mismos nos preocupamos demasiado por cosas que hay veces que ni van a suceder. Y el Señor dice: no te afanes, yo estoy en control de tu vida. Pon tus cargas sobre de mí, yo te voy a dar descanso. Llega una carta del gobierno a nuestro correo o algo y ya nos vemos en la cárcel encerrados. Nosotros mismos provocamos esa ansiedad y esa preocupación y ese afán. Algo que nos dicen, luego nos vamos y nos aceleramos. Y el Señor nos quiere dar descanso para que no andemos sin dormir, con ojeras, cansados, estresados, malhumorientos. Dios es bueno para nosotros, hermanos. Dios es bueno para sus hijos. Debemos de aprender a descansar en el Señor. Miren, hermanos, algo inútil también. Hay veces que debemos de tener sabiduría cómo hacer las cosas también. Ahora que mi esposa está trabajando conmigo, yo ya tenía un plan de ir a poner una puerta a una casa, parece que fue el miércoles o jueves. Y le digo, pues mándale un texto a esa señora que ya me avisó, ya me habían avisado unos días antes que iba a llegar la puerta, tal día, que era un martes, y el miércoles yo iba a ir a instalar la puerta. Entonces, mándale el texto que ya llegó la puerta, que mañana, le digo, habla primero a la tienda, que vas a asegurarte que ya llegó la puerta. Y dije, ¿para qué? Si no llega la puerta el día que dijeron que va a llegar, ahí nos preocupamos en ese día. O ahí vemos qué hacemos en ese día. ¿Para qué me voy a prevenir desde antes? ¿Para qué me voy a prevenir desde antes? Vamos a decirle y la vamos a preocupar a la gente también. No llegó la puerta, se pone toda. No, cuando llegue el día nos vamos a preocupar. Porque hay veces nos preocupamos dos veces. Antes de que sucedan las cosas y cuando llegaron las cosas. Y Dios quiere darnos descanso, quiere que seamos sabios, que pongamos sus cargas sobre Él, que aprendamos a confiar plenamente en Él. Busquen rápidamente en 1 Pedro 5:7, hermanos. 1 Pedro 5:7. Bueno, yo lo voy a leer, ya hay un intro. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. Ahora, vamos otra vez para atrás a Mateo, hermanos. Mateo 6. Miren, Mateo 6, vamos a leer el 28, 29 y 30. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabaja ni hila, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así que, y así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora sí, hermanos. Miren, yo creo que a lo mejor ustedes no han notado algo, pero a lo mejor algunos ya lo han notado. Miren estas flores. Nada más pongan un poquito de atención en estas flores. Qué hermosas están esas flores, hermanos. Saben que ayer mi esposa me dice, vamos a la HIV. Y le dije yo, bueno, no quería venir. Yo, bueno, vamos. Y inmediatamente cuando pasé por las flores, miré las flores. Y, yo dije que iba a comprar una flor. Yo quería comprar unas flores para llevarlas a la iglesia. Miren la hermosura de estas flores, hermanos. Miren la hermosura de estas flores. El Señor tomó dedicación y tiempo en elaborar y diseñar estas flores. Lo hermoso, la textura, las cositas que tiene. Hermosísimas, hermanos. El hombre más rico no se pudo vestir con una de ellas. Salomón, con toda su riqueza, no se pudo vestir con una de ellas. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Qué va a pasar con estas flores? Se van a secar, se van a marchitar y van a ir al horno. Se van a secar, se van a hacer feas y van a ir al horno. Ahora, ¿están hermosas las flores? Hermosas. ¿Nosotros no valemos más que esas flores? ¿Nosotros no valemos mucho más que esas flores? Y nosotros ya nos vamos al horno, hermanos, ya nos vamos al infierno, ya somos lavados, somos comprados por la sangre bendita del Cordero. Ya nos compró, valemos mucho más que ellas, hermanos. Somos salvos, por gracia somos salvos. Y Él va a tener cuidado de nosotros. Ahora, imagínense, hermanos, que imagínense que Dios nos está diciendo que vale más tu cuerpo y vale más tu vida que lo que vas a vestirte o lo que vas a comer. Imagínense que uno de nuestros hijos, ¿verdad?, está en un incendio, la casa se está quemando, está en un incendio, y nosotros vamos a preocuparnos y vamos a ver, ¿verdad? Ay, mi hijo, se le van a quemar sus pantalones, se le van a comer sus tenis, se le van a quemar sus blusas, mi hijo. Saca la ropa y tú quédate allá. Tiene más valor su vida que vestido, hermano. Tiene más valor la vida que el vestido. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Dios nos dio a su hijo, hermanos. No nos va a dar el cuidado. Si Dios nos dio a su hijo, nos va a dar el cuidado, la protección, la provisión, su fidelidad tan grande. Ahora, dijo el Señor, hermanos, hombres de poca fe. Fíjense, hermanos, ¿se acuerdan la historia de cuando el Señor y los discípulos estaban en una barca y empezó la tempestad tan fuerte, ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba dormido en paz y en tranquilidad. Y los discípulos estaban preocupados. Estaban preocupados por lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Calma la tempestad. Hay veces se nos olvida quién es el que está a nuestro lado. ¿Quién es el que está con nosotros, hermanos? ¿Quién es el que ha prometido estar todos los días de nuestra vida? El que controla los vientos, el que controla el universo, el que controla todo. Él es el que está con nosotros. Se les había olvidado que Él puede controlar los vientos. Y así nos sucede a nosotros, hermanos. Aunque la marea se mire rebotada y se miren las olas tan fuertes y se está destruyendo la barca, y el mundo está igual, con tantas atrocidades que estamos viendo en el mundo, jovencitos perdiéndose en la droga, personas haciendo cosas vergonzosas. El mundo se está destruyendo a nuestro lado, y vemos nuestras familias que se están destruyendo, y vemos nuestros seres queridos que se están destruyendo, y nos hemos olvidado de quién está con nosotros, y nos ponemos afanados y preocupados. Él controla toda la tempestad que hay en el mundo, y Él tiene el cuidado de nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, fíjense, hermanos, cómo sucede. Fíjense cómo sucede cuando dice el 32. Miren el 32. Dice el 32, dice, ¿por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Fíjense. Aquí, hermano, ustedes saben quiénes eran los gentiles. Los gentiles eran las personas que no conocían al Señor, no conocían a Dios. Dice, los gentiles andan preocupados y andan afanados buscando todas esas cosas básicas. Yo sé tus necesidades, yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar. No andes como los gentiles, que ellos no tienen a quién pedir, a quién adorar, en quién confiar. Tú me tienes a mí, el Creador, el Dios amoroso que dio su Hijo por nosotros. Él es Dios sobre toda carne. No nos preocupemos, no nos afanemos, porque nos va a hacer daño. Y el Señor nos quiere prevenir del daño devastador que hace la ansiedad y el afán, hermanos. Dice, imagínense, hermanos, que tú dices, eres cristiano, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, y andas, no tengo que comer para mañana, no tengo que vestir para mañana, no sé qué voy a hacer con esto, no sé qué voy a hacer con lo otro. Andas preocupado, andas todo. Oye, es cristiano y el Dios. Imagínense cómo se mirará un cristiano de esa manera, preocupado, todo desalentado, sin paz, sin gozo. Solo los gentiles que no conocen a Dios, andan desesperados. Nosotros tenemos un Dios que tiene poder para transformar las cosas, hermano. ¿Y saben qué dice el Señor, hermano? Dice, todas las cosas que vienen a nosotros vienen por el bien de nosotros, a los que lo amamos, vienen por el bien a nosotros. Por muy feo que se mire, el poder bendito de Dios lo transforma en algo bueno a nosotros, lo transforma en algo bueno, algo hermoso para nosotros. Él es nuestro Dios, hermanos, Él es nuestro Dios. Ahora, nadie va a creer el Dios que predique si te mira todo preocupado y todo afanado y todo desesperado, estresado. No te van a creer. Dios nos trae paz. Es uno de los frutos que debemos de tener, de evidencia de nosotros. Paz, tranquilidad, gozo. Ahora dice, Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿El Señor tiene riquezas?
Amén. Tiene riquezas, todos de Él, y Él va a proveer. Él va a proveer, va a proveer.
Ahora, hermano, mire, vamos a ver el 33. Dice el 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mire, todo lo que hagamos, hermano, debemos hacerlo para honrar a Dios. Este versículo nos está diciendo, la palabra de Dios está diciendo: pongan prioridades, enséñense a poner prioridades, enséñense a ordenar. Ahora, todo lo que hagamos debemos de buscar cómo traer honra y gloria a Dios. Cómo hablamos, cómo vestimos, cuando vamos al trabajo, tenemos la oportunidad de testificar, tenemos la oportunidad de proclamar el Evangelio, tenemos la oportunidad en las tiendas donde vamos, en los restaurantes donde comemos, tenemos la oportunidad de poner el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás viene a nosotros. Todo lo que hagamos debemos de buscar cómo honrar al Señor. Y cuando vivamos una vida de esa manera, nuestro estrés, ansiedad, preocupación, afán van a desaparecer. Van a desaparecer, se van a ir, hermanos. Ahora, fíjense, hermanos, cuando era niño, yo me acuerdo que a veces íbamos al mercado, y los mercados en México hay mucha gente, y la gente anda gritando, ofreciéndote las cosas para comprar, ¿verdad? Todas las frutas y todo eso, y hay mucha gente, y en un momento se puede perder uno inmediatamente cuando está chiquito, y volteas y ya no está tu mamá, y estás así desesperado, ¿dónde está mamá? Y te pones bien preocupado, y cuando estás chiquito bien preocupado, ¿dónde se fue mamá? Me quedé perdido. Bien perdido, y te empieza a preocupar. Cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, que son pequeñitos, pues llegamos tan chiquitos, se quedan con unas llorideros, llora y no se quieren callar, y no nos queremos ir, y nos perdemos, hay veces, de nuestros padres. Cuando están chiquitos nos perdemos, y ahí andamos, ¿dónde quedó mi hijo? ¿Dónde quedó mi hijo? Mi esposo una vez andaba buscando a la niña y la traía cargando. ¿Dónde quedaron? Miren, hermanos, ¿saben que jamás va a suceder eso con Dios? ¿Jamás va a suceder eso con el Señor? Él nunca nos pierde de vista, hermanos. Nunca nos pierde. Siempre estamos con Él, hermanos. Él siempre está con nosotros. Aunque no sentimos, Él está con nosotros. Y ha prometido ser fiel, y ha prometido estar todos los días de nuestra vida, estará con nosotros, hermanos. Todos los días, aunque no lo sentamos. Ahora dice, buscar primeramente el reino de Dios. Ese reino tiene un rey. Ese rey da órdenes. Ese rey tiene arcángeles, serafines, querubines y ángeles. Todo está a su disposición. Todo está para Él. Todo está para Él. ¿Y sabe qué, hermanos? También tiene siervos que lo alaban. También tiene siervos obedientes, como nuestros hermanos. También tiene siervos en la tierra que son útiles para el Señor. También tiene siervos. Esos hermanos dijeron un día: voy a poner el reino de Dios primero. El reino de Dios primero y su justicia. Y fíjense, hermanos, cuando ponemos el reino de Dios primero, vives una vida sin afán. Y yo lo he mirado, lo he experimentado con nuestro pastor Moreno. El pastor Moreno, hace muchos años que le dijo al Señor, hace muchos años que rindió su vida al Señor. Y yo miro que el hermano no vive afanado, no vive preocupado. Y fíjense cómo nuestro Dios lo ha cuidado, hermanos, cómo lo ha protegido, cómo lo ha cuidado. Yo le digo, hermano, yo te miro en la iglesia, te miro bien fuerte, te miro bien saludable. Dios lo ha cuidado, hermano. Cuando vives fuera de estrés, de ansiedad, de preocupación, Dios se va a encargar de ti. Dios te va a cuidar. Hasta vas a vivir feliz. Hasta dice, te van a notar los años como el pastor. Ya tiene 90, ¿no?
Ya dice por qué el Dios ha cuidado de él, hermano.
Hay veces, hermano, que nosotros, hermanos, no creemos las cosas que Dios nos dice. ¿Por qué no creemos, hermanos? Porque nosotros queremos ver cosas físicas, queremos ver cosas que podamos tocar, queremos ver cosas que sean palpables. Se nos hace difícil creer las cosas que no vemos. Se nos hace difícil ver las cosas que son espirituales. Las mansiones de oro, estar a un lado del Señor Jesús, nuestra morada está preparada. Se nos hace difícil ver eso, el cuidado de Él que Él tiene, que Él manda ángeles sobre nosotros, no los vemos, pero sabemos que su palabra es fiel y sabemos que Él lo ha dicho. Pero nosotros no lo creemos. Nosotros creemos en esto que podemos ver, creemos en esto que podemos ver, pero no creemos en las cosas que no vemos. Y nos preocupamos. Si creyéramos en las cosas espirituales que no vemos, nuestra vida sería fuera de afán y fuera de preocupación, hermanos. Fuera de afán y fuera de preocupación. Ahora, hermanos, yo doy gracias a Dios porque uno, entre más va caminando con el Señor, y estudiando su palabra, escuchando a los hermanos, uno puede percibir, hermano, uno puede ver el peligro que hay. Una de las cosas que a veces me pongo a pensar, el hermano me dice, hermano Jorge, me dice, la gente no se da cuenta del peligro tan enorme que hay en el mundo. No se puede dar cuenta de ese peligro. Y así nosotros como padres, hermanos, yo veo el peligro. Yo veo el peligro de lo que va a ocasionar de la manera que quieren caminar. Hay un peligro evidente, tan feo. Hay un peligro que los quiere atrapar y los quiere destruir. Y nosotros estamos nada más ahí. Nosotros queremos prevenirlos, guiarlos para otro lado donde ese peligro no los lastime. Así el Señor, hermanos. El Señor nos quiere proteger del cuidado, del peligro, del afán, de la ansiedad. Ese peligro, hermanos, nos puede ocasionar muchas pérdidas del afán. Nos puede ocasionar bastantes pérdidas del afán, hermanos. Podemos afanarnos y podemos enfermarnos y podemos caer hasta en cama, hermanos. Pongamos todas nuestras cargas en el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Miren, hermanos, imagínense un hombre manejando un barco grandote. El capitán. Ustedes saben cómo se ponen las olas, ¿verdad? Yo me subí una vez a un barco de esos y que no me quedaron ganas de subirme. Luego quería vomitar. No quería. Estaba feo, hermano. Está toda la gente en el barco. El barco se está moviendo. Pero allá a lo lejos del barco, arriba del barco, se mira un niño jugando. Y muy alegre. Y toda la gente preocupada. Y se le queda viendo al niño. Oye, nosotros con miedo y temeroso. Que el barco se mira que se va a caer y se va a destruir. Y ese niño muy contento. Niño, vete para acá. ¿Qué haces allá? Te vas a caer. Se va a destruir el barco. Mi padre es el capitán del barco. Nosotros, nuestro padre es el creador, el sustentador, el que nos cuida, el que nos protege. Él es el creador y conductor de todo el universo, hermano. Él es el que conduce todo el universo, hermanos, y todo está a su disposición. Debemos de confiar en ese Dios tan grande, hermanos. Por último, hermanos, nomás miren otra vez el número 32. Dice, pero los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí, hermanos, vemos dos grupos de personas. ¿Qué vemos dos grupos de personas? Hay personas que son creyentes y personas incrédulas. Dos grupos de personas, gentiles y creyentes, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Y ustedes para quién creen que el Señor está diciendo esto, hermanos? ¿Para quién le dice el Señor, no te afanes, no te preocupes, no te estreses? ¿Para quién es esa palabra? Para sus hijos, hermanos, para sus hijos. Ahora, hermanos, si tú no eres hijo de Dios, si tú no te has arrepentido, si tú no has venido al Señor Jesús en fe, si tú no has entregado tu vida a Él, Perdóname, hermano, pero esto no aplica a tu vida. Esto no aplica a tu vida. Esto es para los hijos de Dios, para los que han dado su vida al Señor, los que se han arrepentido, los que han confiado en Cristo Jesús por fe. Para ellos es este, hermano. Para ellos es este versículo, para ellos es este pasaje. A ellos les está diciendo: no te afanes, no te preocupes, yo te cuido, yo te sustento. No para los gentiles, para los hijos de Dios. Si tú no has aceptado ese regalo bendito, precioso de salvación, eso no es para ti. Pero hay buenas noticias, hermanos. Hay buenas noticias. Que Dios nunca nos rechaza, nunca nos abandona, nunca nos dice: tú vienes a Él, y Él dice: no, a ti no te quiero. Jamás va a rechazar a alguien el Señor, jamás. Dice el Señor: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ese es el Dios de amor, de misericordia, de bondad. Que tengo unos pecados tan feos, no puedo ir a Él. Su sangre es bendita, poderosa, limpia, para limpiar esa mugre de pecados. Vengas como vengas, estés como estés, Él te perdona, Él te acepta, Él te acepta y te limpia. Y luego aplica tu vida, hermanos. Y luego aplica tu vida. Luego aplica tu vida del cuidado. Que te dice: no te afanes, no te preocupes. Si tú estás aquí en esa situación, que no conoces a ese Dios, que no conoces a ese Dios que alimenta a las aves, que alimenta a las aves, que cuida de las flores, que las diseña, que las hace hermosas, y que nos cuida a nosotros y nos provee. Si no lo conoces, hermano, hay una oportunidad. Mañana no está seguro, la noche no está segura, la salida no está segura. Dios es bueno y manda hombres a predicar su palabra. Manda hombres a predicar su palabra. Como estamos diciendo los pastores, ¿cuántas veces no han predicado la palabra? Y nos queremos esperar al último día final. No sabemos, hermanos, no sabemos. Dios es real. Dios es real, hermanos. Miren, hermanos, a través de toda la historia, gente ha dado su vida por la palabra, ha dado su vida por lo que han creído, por la transformación que ha habido tan fuerte en su corazón. ¿Quién de ustedes va a morir por una mentira? Yo no muero por una mentira. Si me quieren matar a mí por una mentira, yo no voy a morir por una mentira. Yo voy a morir por la verdad. Yo voy a morir por la verdad. Así ha pasado con esas personas, hermanos. Cuando aprendemos a confiar y cuando verdaderamente hemos creído en nuestro corazón, hay una transformación en nuestro corazón. Nadie nos puede arrancar. Lo hemos creído, lo hemos atesorado. Dios es real, Dios es verdadero. Y Él nos llama y nos quiere salvar, hermanos. Quiere que seamos sus hijos para que gocemos los privilegios que Él nos ha dado. Todo está a su disposición. Todo está a su disposición y Él nos ama. Y no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie vaya al infierno. Sus brazos de gracia, de amor, están extendidos. Yo lo he creído, hermano, que la persona que deja de respirar sin Cristo es una pérdida total, es una tristeza total. Ya no hay arreglo, ya no hay solución, ya no hay, ya se acabó. Una eternidad. Tiempo indefinido, tiempo que nunca se acaba, por despreciar el regalo tan valioso, tan bendito, del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, la paga del rechazo, una eternidad separado del Señor. Hermano, no los quiero asustar, pero es la verdad. Yo lo he creído en mi corazón y no hay nadie que me lo quite. Esa es la palabra del Señor. Si tú estás en esa situación sin tener ese Dios que provee, que cuida y que te da vida eterna, este es el día, hermano. Este es el día. Y luego empieza a aplicar estos versículos a tu vida. Él te quita el afán, Él te quita la ansiedad, Él estará por ti, Él manda ángeles sobre ti. Qué privilegio, hermano, traer ángeles alrededor de nosotros. Qué hermoso caminar y tener ángeles alrededor de nosotros, aunque no los vemos. El Señor ha dicho. Y cuántas veces, quizás sin verlos nosotros, nos damos cuenta que pasamos por peligro y no nos pasó nada. Los ángeles no ponen sus manos, no ponen guardia sobre nosotros, no nos cubren. Bendito sea el Señor, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Padre. Gracias por ese consuelo tan grande que nos da, Señor bendito. Señor, cuando aprendemos a confiar en ti, Señor, cuando aprendemos a confiar en ti, Padre, cuando ponemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, Señor, porque estamos en un mundo que se está destrozando, se está cayendo, se está haciendo en pedazos, Señor. Pero tenemos un Dios grande, misericordioso, bondadoso, que está sobre todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Pero, Señor, sabemos, Padre, que no todos tenemos el privilegio de conocerte, Señor. No todos tenemos el privilegio de tener un Dios como tú, Padre. Si hay alguien aquí, Padre bendito, que tú lo conoces, Señor, que tú lo has mirado, que tú lo has traído este día aquí, y no te conoce y no te tiene como Dios, Señor, y no se ha arrepentido y no ha venido a ti por fe, Señor, y no ha aceptado el regalo de salvación, Señor, habla su corazón, Padre, habla su corazón, Señor, tráelo a tus pies, Padre. Si alguien está aquí en estos momentos, en esta situación, que no conoce al Señor, y está afanado, está turbado, está turbada, está afanada, algo triste está pasando en su vida, ya no hay a la puerta, no puede dormir, no puede conseguir el sueño, no se puede concentrar, se está enfermando, Dios te quiere dar alivio, Dios te quiere dar alivio, te quiere dar ternura, te quiere dar consejo, te quiere proteger, te quiere cuidar. Pero es necesario que hagas tu carne a un lado y que te entregues a Él. Es necesario que te humilles ante Él. Es necesario que te arrepientas ante Él. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Arrepentimiento de qué? De luchar todo el tiempo en contra de Dios, que es un mito, que no creo. No, se te ha revelado la palabra, se te ha dicho en la palabra. Sin salvación, sin Cristo, no puedes entrar al cielo. Si tú estás en la situación, te invito a que pases para el frente. Queremos orar por ti.